Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 20... no, martes, perdón. Es que como es primer día de la semana que estoy contigo, pensé que era lunes. Para mí no se inicia la semana mientras no tengamos un programa juntos. Así que digamos que es lumartes, 26 ya de julio.
Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, auditores. ¿Cómo no te voy a extrañar con esas palabras tan lindas?
Sí, pues me parece que es tanto más entretenido el programa cuando estamos los dos. Pero en fin, igual ayer tuvimos un programa interesante, fíjate.
¿Ah, sí? Cuéntame.
No, estuvo Lieta Vivaldi, que era que es consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que analizamos el tema ese. Y después tuvimos una conversación bien interesante con Jorge Correa Sutil, el abogado constitucionalista, donde hablamos de sus dudas, de sus esto y algunas cuestiones. Incluso nos adelantamos al tema de este Patricio o Pedro Pol, este energúmeno de Osorno.
El empresario.
Sí, porque le pregunté a Correa, le dije, oye, ¿existe la posibilidad de que una fiscalía inicie algún tipo de acción judicial de oficio, por decir? Y ahí me explicó que si hay una amenaza directa a alguien es mucho bueno. Hoy día se aclaró mucho más el tema.
Bueno, de hecho, hace poco rato la Fiscalía informó que inició una investigación, que incluso instruyó diligencias a la PDI por los dichos de este señor, que repugnante.
Es repugnante,
no hay,
de verdad.
No hay otra manera de calificar a una persona que dice que los 3.000 desaparecidos de la dictadura van a ser pocos, después de lo que van a hacer...
Y lo vamos a ir a matar, ¿no? Una cosa de verdad... Oye...
Una persona con cierta... Porque utiliza un medio de comunicación, tiene un programa, ha sido saludado por el ex candidato presidencial José Antonio Kass, circulan videos en que Kass le agradece la labor de difusión que hace, en fin. Pero claro, es que, ¿sabes por qué te quería hacer el comentario de los hechos de la Fiscalía? Porque dice la Fiscalía que puede iniciar una investigación y lo va a hacer contra este señor, y sin embargo el mismo fiscal nacional Jorge Abbott dice que no puede investigar a Héctor Yaitul si el gobierno no se quería. Entonces hay una contradicción, aunque Abbott después reconoce que ya existe una querella presentada por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, que es por hechos anteriores, pero que hay una investigación en curso. Entonces, es contradictoria la declaración de Jorge Abbott respecto de las declaraciones de Héctor Yaitul en Huerquén Noticias, ¿no?
Sí, ahora no tiene nada de raro que sea contradictorio el fiscal Abbott, lo ha sido en muchos otros momentos, pero aparte de eso, las declaraciones de Yaitul yo creo que sobrepasan... Muchos márgenes, ¿no? Porque ya derechamente está diciendo, vamos a focalizar los hechos de violencia en el sabotaje. Nosotros no queremos nada contra los trabajadores, estamos con la empresa. O sea, la violencia la vamos a aplicar a la maquinaria y al sabotaje. Todo eso. Eso, bueno, yo creo que debería ahí haber una acción legal inmediata, a mi juicio, ¿no? Es probable que uno diga, no, es que hay otra, se podría agregar. Pero hace falta esa señal, tengo la impresión, fíjate.
Yo estoy de acuerdo contigo, creo que es una necesidad política, más que jurídica.
Ciertamente.
El secretario del Interior ha dicho que la herramienta más eficaz es incorporar estos antecedentes a denuncias que ya están hechas. Y es lo mismo que había dicho antes la ministra Isquia Siches, porque no es la primera vez que hace declaraciones Héctor Yaitul, ¿cierto? Hace un par de meses lo dijo llamando a la resistencia armada. La CAMP tiene bases que son los organismos territoriales de resistencia territorial, los ORT, y que son como las células que activan estas acciones armadas en contra de infraestructura. Hasta ahora no se han adjudicado ningún hecho que haya significado heridos, personas, claro, lesiones a personas, aun cuando en un enfrentamiento justamente en el que murió Marchán, Héctor Marchán, si tú me puedes recordar el nombre, que
no me acuerdo el
yerno de Héctor Yaitul.
Sí.
Pero allí, claro, hubo un trabajador gravemente herido. Luego esta acción en que dispararon contra un bus de trabajadores y que murió uno, no es de la CAM, es de otro grupo. Pero lo preocupante de estas declaraciones de Yaitul es que ahora sí, si bien no reivindica ninguna acción en contra de personas, sí dice entender a quienes hacen ataques a iglesias y escuelas. Dice textualmente, nosotros igual los entendemos como argumentos muy sólidos, pero no atacamos ese tipo de objetivos, como CAM. E insiste en esta idea de que el gobierno y el presidente Boric es, que representa a la izquierda, hippie progre, porque se burla además mucho de él. Entonces, claro, subyace a todo esto una necesidad de mayor protagonismo y de mayor exacerbación de la violencia para contener bases y apoyo en comunidades que se sienten más atraídas por el proceso constituyente, por ejemplo.
En ese sentido, fíjate, perdona, y escuchándote me hace empezar a cuestionarme un poco mi primer punto, digamos, que la búsqueda de Yaitul al hacer una declaración, a ver, la violencia se, con esto no haya nadie a pensar de que estamos abogando por la violencia, pero la violencia se ejerce, no se comenta, no se anuncia, ¿no es cierto? Entonces esta cosa discursiva de Yaitul y de empezar a hablar también tiene que ver con instalarse en una cierta posición, y en ese sentido, si se quiere llegar al gobierno, colabora a esa instalación de ser la variable que frontalmente está contra la institucionalidad, etcétera. Entonces también en lo político el hecho de presentar más y más querellas tiene su doble filo. Pero yo creo que, considerando que eso es así, que a lo mejor de alguna manera colaboras al proceso político que quiere llevar adelante Yaitul con eso, yo creo que pesa más en el ánimo de la población la necesidad de que haya como esas señales mucho más categóricas de parte de la autoridad, de decir, ¿sabe qué? Con esto no vamos a transigir en nada y vamos a ir directamente a buscarlo. Tengo esa impresión, pero es un tema, por supuesto, como todos los temas debatibles. Oye, el artículo 53, el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, que es lo que consagra la propuesta de nueva constitución. El artículo 53 en derechos fundamentales, por cierto.
Claro, es importante que la seguridad pública y la seguridad ciudadana sean parte de los derechos fundamentales, cuestión que no ocurre en la Constitución del 80, donde además la policía es parte de una ley orgánica constitucional, tampoco está
claro
mencionada. Y bueno, esto a propósito de que la alcaldesa Evelyn Matthei se despachó unas declaraciones francamente falsas, diciendo que la Constitución nueva llevaría un completo estado de inseguridad a Chile, pero además diciendo que por culpa de la propuesta constitucional los delincuentes migrantes no podrían ser expulsados.
No sé de dónde saca eso.
Es que no lo saque ninguna parte. Efectivamente existe el derecho al refugio y se solicita, sí, claro, y los gobiernos lo conceden o lo deniegan. Pero si la persona que lo solicita tiene como requisito ser correr su vida, tener riesgo de vida si la retornan, exacto, a su lugar de origen, de su integridad. Y por supuesto que el refugio se rechaza inmediatamente si se trata de una persona con antecedentes policiales o que haya infringido la ley.
Claro.
Entonces, tiene que estar presa. Entonces, lo más absurdo, pero en fin, se escucha mucha cuestión absurda y por eso, fíjate que el gobierno le pidió al CERVEL.
Sí, iba justamente a hablarte de eso en este mismo minuto. Mire usted cómo estamos de coordinados. Dale tú.
No, es que Es que yo no entendí mucho esto del sello de veracidad.
Que se en el fondo lo que se está vendiendo, circulan ejemplares de la, del proyecto de nueva constitución falsos. Con artículos que no son, digamos, con normas que están
dice el artículo 1 destruirá a Chile.
Claro, entonces todo
Chile tiene derecho a ser destruido.
No, pero hay varias versiones apócrifas, por decirlo de alguna manera, que circulan con la misma gráfica que se venden y qué sé yo. Entonces lo que el gobierno quería era que el CERVEL garantizara que la versión que se entregue sea una versión que contenga un sello de verificación de que ese es el texto original, que corresponde fidedignamente al texto elaborado por la Convención Constitucional. Pero el CERVEL dijo que no tenía atribuciones para eso y que no podía hacerlo. No sé por qué no tendría atribuciones para eso.
Debe haber algún fundamento legal. Ahora, es difícil implementarlo. Por eso te decía que no lo entiendo, sino que no entienda el sentido de la medida. No entiendo cómo se podría poner en práctica una verificación.
Ah, pero no es
cosa de... Es como, se pueden falsificar los sellos también. Si tú falsificas...
Sí, claro, pero una manera como de darle un poco más de certeza, ¿no es cierto?, de que el texto que están leyendo corresponde fidedignamente al texto que te han que efectivamente elaboró la convención, ¿no?
Ah, ya se me ocurrió, puede ser un código de barra.
Por ejemplo.
Pero el destinatario de una constitución apócrifa o adulterada se daría cuenta inmediatamente, y si no se da cuenta, tampoco podría no tener esa iniciativa de consultar un código de barra, porque
o un sello que ayude. Yo creo que un acto de para volver a hablar, además de la
código de QR, perdón, un código, sí. QR. Los códigos de barra son los de supermercados.
Son para comprar en los supermercados, sí. Oye, no, pero tiene un sentido además más, también de decir, bueno, hay textos apócrifos que están circulando. Entonces, pues ya por último, que hay un código, un timbre CERVEL que se puede poner en el texto. ¿Qué colabora un poco? Ahora, el CERVEL dijo que no tiene atribuciones al respecto y que no puede simplemente hacer nada en ese terreno. Pero, en fin, porque oye, efectivamente... Sí, dime nomás.
No, que con ocasión de que del proceso constituyente, a mí me da risa porque la senadora demócrata cristiana... Jimena Rincón, ¿te acuerdas, sí, tú que fue muy, muy comentado cuando se le salió o se le quedó prendido el micrófono y ella le dijo a Jorge Pizarro en una sesión, yo por Dios que lo van a pasar mal, refiriéndose al nuevo gobierno, y yo voy a tomar
palco? Y yo voy a tomar palco, sí, exacto.
Pero no ha tomado ningún palco, está en una galería súper activa. Bueno, pero más allá de su activismo respecto del rechazo, que tiene toda la libertad y legitimidad para tenerlo, ¿no? Salvo que no es la posición oficial de su partido político.
Que no es
pero
poco.
Pero ella ha anunciado, junto con Matías Walker, una nueva iniciativa legal ahora para, sí, que en caso de imponerse el rechazo, se mandate al presidente para que en un plazo de 30 días convoque a un plebiscito en el que se consulte sobre mecanismos de redacción de una nueva constitución.
¿Y un plebiscito con cuál es el mecanismo?
Bueno, se lo deja al presidente. Pero los que se han mencionado, una nueva
constitución. Porque hay muchas.
El
por
Congreso,
ejemplo,
la comisión de expertos. Es bien absurdo.
Ayer Correa, Jorge Correa, tenía su propia... Se reía un poco en este tema. Y me dice, yo tengo una preferencia, dice, ¿no? Y él sería partidario de una convención, de todas maneras una convención 100% electa en el escenario este, pero con una... que puede ser paritaria, por supuesto, y con todos esos elementos, pero con una lista nacional. Su opción es que los que se elijan en un... Hay una sola lista de postulantes y que se vote a nivel nacional por esos postulantes de manera
o sea, una, no una sola lista, sino que listas nacionales de cada partido.
Sí, claro, no por claro. Distrito. Pero un solo distrito, el país es un distrito. Sí,
distrito.
Y elige por, y elige 80 convencionales.
Y claro, y hay muchas personas bastante arrepentidas de haber abierto la posibilidad de las listas independientes, que es lo que permitió el ingreso de la lista del pueblo, por ejemplo, que fue bastante disruptiva durante el proceso de la convención. De ahí sale, de hecho, Rojas Báez, ¿no? Un estafador.
Sí, bueno, pero eso podría haber ido, pero Rojas Báez podría haber ido en la lista de un partido también. O sea,
sí, lo que pasa es que también los y las independientes son más vulnerables al carecer de mecanismos de control y escrutinio público como los que tienen los partidos. Las organizaciones independientes son más vulnerables a este tipo de fragilidades o de infiltración, por ejemplo, este tipo de sujetos, carencia de cohesión,
sí, claro.
Programa, problemas de transparencia, etcétera, no tienen los controles ni los requisitos que tiene una lista de partido político. Ahora,
es verdad.
Recordemos que tuvieron que de todas maneras recolectar las firmas para inscribirse.
Sí, claro. Ahora, bueno, yo te cuento esto como una curiosidad más bien porque, en definitiva, lo que sí parece claro, y en eso hay, yo creo que el debate sería interesante, estamos hablando de la eventualidad que es ganar el rechazo, no estamos hablando porque si gana el apruebo, las formas de reforma están claramente definidas en la propia Constitución y por lo tanto está todo ese camino abierto. Y con toda claridad y con leyes que hay que hacer, etcétera, ahí no hay nada más que agregar, sino que utilizar los mecanismos que la Constitución te ofrece, que son bastante menos cerrados que los que tiene la actual, para hacer los cambios, y que cuando se trata de normas fundamentales está también el recurso del plebiscito. Por lo tanto, hay camino, y camino es muy claro, y ese es un camino de mucha certeza. Finalmente, para los que quieran reformar aquello que les interesaría hacerlo. Sino que en términos claros de evitarse la fragmentación excesiva en esa tendencia y evitarse el grupo o las personas o los convencionales que van con una causa muy determinada y que no tienen o no mirarían el conjunto. Ahora, sin embargo, cuando uno ve el producto y qué es lo que es importante analizar, termina siendo un producto que, con los reparos que cada uno tenga, digamos, con las cosas que le quiera agregar o quitar, es un texto constitucional en forma. O sea, no es la sumatoria de pequeñas cuestiones particulares, ¿no? ni de banderas particulares sumadas una tras otra. Es una constitución que está bien, que está estructurada y que tiene una lógica, que tiene la lógica, ¿no es cierto?, de los derechos sociales, que tiene la lógica de la distribución del poder, que tiene la lógica de la regionalización y de la incorporación de las minorías, particularmente de los pueblos originarios.
Entonces, la ecología del medio ambiente también es
ciertamente crucial. y la ¿cómo se llama?, la paridad, etcétera, y la lógica feminista. Entonces, es una constitución que está estructurada a lo largo de toda ella. Hay cosas que uno puede decir, mira, aquí hay de más, aquí hay de menos, bueno, pero eso es justo de cada cual. Por lo tanto, tampoco es que el resultado de la forma como se llegó a construir la convención te haya dado una especie de pegoteo muy suelto de cosas que resulten poco comprensibles. Puede no gustarte, ¿no? Y obviamente, si alguien prefiere la subsidiariedad del Estado a un Estado social de derechos, tiene toda la legitimidad del mundo para decir yo prefiero que no quiero esta constitución, quiero otra. Si alguien no quiere que el Estado tenga un rol decisivo en el otorgamiento de los derechos a las personas, sino que sea más bien a través del mercado o del recurso privado, ciertamente tiene que votar rechazo a esta constitución porque le ofrece, va por el otro camino.
Bueno, pero el Estado subsidiario está impregnado en las declaraciones de principio de todos los partidos de la derecha.
Eso
no hay
es muy ni
uno
interesante.
Solo que no lo tenga.
Eso es muy interesante porque ahora son partidarios del Estado Social de Derecho.
Claro, y es el exacto opuesto. El Estado Social de Derecho es el exacto opuesto al Estado Subsidiario.
Sí,
es como el antónimo preciso e ideal.
Entonces, ¿cómo van a modificar sus declaraciones de principio los partidos, no?
Podría ser. Oye, pero respecto al mecanismo, quería contarte que el ministro de la Presidencia, Giorgio Jackson, señala que la actual oposición, entonces oficialismo, cuando se debatió y se legisló el acuerdo del 15 de noviembre, no estaba disponible para generar condiciones posteriores en el caso de un rechazo. No quiso que el acuerdo incluyera esa eventualidad. Y por eso, en su opinión, queda zanjado que de no imponerse la prueba en el plebiscito, lo que queda legalmente es la Constitución del 80. Sí, eso fue algo que buscó al momento de la negociación la actual oposición, es lo que él sostiene. Pero pasaron un par de cosas interesantes hoy día.
Pero perdona, solo para recordarte, en aval a lo que tú estás señalando, ¿te acuerdas cuando Andrea Lamán, me acuerdo perfecto, me dijeron, ¿qué pasa si se rechaza? Bueno, no hay vacío legal, pues sigue funcionando la Constitución del 80 y punto.
Claro, dijo varias veces que incluso su interpretación del texto era que al final del debate, por dos tercios cada uno de los aspectos, había que tener una ratificación completa y global del producto terminado por la Convención.
Por dos tercios.
Por dos tercios, de nuevo.
Y si no, Constitución del 80.
Claro, él tenía una interpretación bastante antojadiza de la página en blanco. Y tú tienes toda la razón, a mí se me había olvidado ese episodio, pero él valida justamente este camino. Ahora, la oposición tiene todo el derecho de cambiar de opinión, pero
sí, claro.
A cargo de...
Ahí verá quién le cree.
Hace un año nomás, pues si tampoco es que... Porque uno puede decir, ya, durante 40 años no quisieron cambiar la Constitución, ya, pero 40 años es harto tiempo. Fin. Pero esto ocurrió hace un año, no, claro, es un pasado remoto.
Y en tu declaración de principio, déjame decirlo lento de nuevo, es la declaración de principio, aquello que guía tu manera de mirar. No es un artículo que está colgando en alguna parte menor de tu estructura, es tu declaración. Tú dices que abogan por un Estado subsidiario, lo dice la declaración de principio de la UDI, de Renovación Nacional y de Evópolis, los tres. Que hoy día dicen que son partidarios y ponen en el punto uno del decálogo que ofrecen como los titulares para una transformación, que están por un Estado social y democrático de derecho. ¿Cómo eso se lleva con la declaración de principio de un Estado subsidiario y de qué se trata? A mí lo que me interesaría, me parecería interesante como conversación, ¿no?, política, es saber de qué se trataría ese Estado social y democrático de derecho. ¿Qué quiere? Vamos a otras cosas porque estás muy preocupada, pero esto
es que se nos acaba el tiempo, sí, el primer bloque, y tengo que seguir contándote otras noticias que han sucedido justamente en relación a esta materia, y es que el presidente Boric siguió desplazándose hacia el planteo, el enfoque del proceso que ha tenido el PS y el PPD, o el sector llamado socialdemocrático.
Socialismo democrático.
Eso. Dijo tres cosas el presidente. Primero, que es perfectible la Constitución, que tenemos que estar dispuestos a mejorar el texto. Segundo, que hay que acordar cuáles son algunas de esas modificaciones. Y tercero, que hay que dejar de pelear entre nosotros, dice él, entre las coaliciones. Y en eso hay un llamado, aquí, ya, pongámonos de acuerdo antes del plebiscito. Esta es mi interpretación de sus palabras, respecto de estos cambios que nos comprometemos a hacer si gana la prueba. Y lo que se dice es que básicamente son los planteamientos que ha hecho el PPD desde que oficializó su llamado a la prueba, que son las leyes de concurrencia, estas que permiten que los parlamentarios presenten proyectos que hoy son de iniciativa exclusiva de los presidentes, proyectos que rogan gasto, y que dejen de ser de iniciativa exclusiva, pero que requieran el apoyo o el patrocinio del Ejecutivo. O sea, se llaman leyes de concurrencia.
Pero perdón, eso está en la Constitución, en la propuesta de Constitución. Las leyes que irroguen gastos requieren del patrocinio del presidente de la República o de la presidencia de la República.
Eso te digo, se llaman leyes de concurrencia. Lo que pasa es que hoy día en la Constitución del 80 un parlamentario no puede siquiera presentar un proyecto.
Así es.
Pero la nueva se llama leyes de concurrencia.
Sí. ¿Y qué quiere el PPD con eso? ¿Las quiere cambiar?
Quiere eliminarlas. También revisar el sistema de justicia, que ha generado ruido, y la eliminar la reelección del presidente, que también propone la nueva constitución.
La reelección inmediata.
Cuatro años reelegible, claro.
A mí me parece, yo puedo agregar una que quiero yo.
¿Ya?
No, yo creo que el estado de excepción, del estado de emergencia, hay que reponerlo. No puede estar solo catástrofe y sitio. Yo creo que te deja muy desprovisto de recursos ante situaciones excepcionales, de recursos al Ejecutivo en ese sentido. En un tiempo muy, muy difícil.
Cambiándole el carácter, porque finalmente lo que hay detrás de esta aprehensión es el mando militar y no civil.
Está bien, tú puedes desarrollarlo de una manera distinta, pero que esas facultades extraordinarias son muy interesantes, son muy necesarias a mi juicio. Esa es una petición que agrego yo. Oye, pero esto es porque Banque, el líder de esa multitudinaria organización que se llama Chaleco Amarillo, Amarillo por Chile. Que el Chaleco por Amarillo.
Y tienen 40 organizaciones sociales para recibir donaciones.
¿No? ¿Por qué él le pide al presidente Boric que diga cuáles son las cosas que quiere, que le gustaría cambiar? Pero en fin. El otro punto es despejar el tema de la consulta indígena, o que yo te diría que uno que se reitera mucho, consulta indígena, o ¿cómo se llama la otra palabra que se ocupa? Que lo introdujo la Comisión de Armonización, consentimiento. Despejar ese punto también parece importante.
El consentimiento está referido solamente al capítulo de autonomías territoriales.
Territoriales, sí.
Pero hay gente que hace interpretaciones bastante libres y laxas, y que cree que es lo mismo que la consulta indígena, o sea, que vale para todo. Pero además han llegado al extremo de decir que el consentimiento se requiere para las reformas constitucionales. Pues eso sí que es una interpretación.
No, eso está libre, completamente.
Sí. Más que libre, es completamente antijurídica. De acuerdo a lo que nos dicen, al sentido común de uno, pero además estas afirmaciones las hacemos habiendo consultado a varios constitucionalistas serios.
Que coinciden en eso, claro. Pero sería interesante que eso quedara meridianamente despejado también en un proceso que puede ser muy rápido en ese sentido, porque todo parece indicar de que en definitiva evidentemente la intencionalidad es mantenerlo a nivel de consulta y consentimiento en aquellas cosas dentro de los territorios de autonomía indígenas que correspondan a los intereses específicos de esta autonomía. Entonces, pero en fin.
Es redundante, porque si se trata de autonomías indígenas, que son territorios muy especiales, obviamente que se requiere su consentimiento para sus autonomías, pero pero bueno, si el punto es por qué este empecinamiento en poner cosas que generan ruido y preocupación. ¿Por qué pasó eso entre los convencionales? Y que bueno, pasó, ¿qué se le va a hacer? Oye, pero yo quería contarte otra cosa, y es que el gobierno decidió sí presentar el proyecto de ley para el feriado del 16 de septiembre, y ante la preocupación por el daño económico que aquello podría producir, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que el impacto es muy bajo por dos razones. Primero, no es irrenunciable, a diferencia del 18 y el 19. Eso significa que trabajadores de ciertos servicios especiales pueden sus empleadores pedirles que concurran, solo que como horas extraordinarias, etcétera, como cualquier fin de semana. Y es un viernes, que de todas maneras suele, la víspera del 18, el día viernes, tener baja producción o productividad. ¿Para qué estamos con cosas? Ahora, eso ocurre en la víspera de cualquier 18. Obvio. Día que ocurra. El día anterior en la oficina se comen las empanadas y se bailan el pie de cuatro. Y dice que el daño sería de menor al 0,2% del PIB mensual. Está muy bajito, y por lo tanto mayor, es más importante el beneficio que el costo.
Oye, antes de cerrar el bloque, la ministra Vallejo se refirió al tema de Yaitul, que comentamos al inicio del programa. Dice, nosotros tenemos una postura fijada y no habrá cambios. Hemos fijado una posición y en esto no hay cambio al respecto. Hay investigaciones en curso y hay querellas presentadas, y por lo tanto esperamos que respecto a estos delitos o posibles delitos sea la Fiscalía la que determine las acciones y las responsabilidades. El Ministerio Público ya se encuentra con una investigación producto que el gobierno de Chile ya es querellante respecto a las acciones de la CAM. Por lo tanto, no va a haber una nueva querella, sino que se le pide al Ministerio Público que avance en las que ahí están. En fin, bueno, son criterios de evaluación política finalmente.
Déjame reiterarte solamente que el fiscal nacional admitió que existe una investigación en curso, claro, querella por ley de seguridad del Estado por hechos anteriores, y que se está, bueno, termine la investigación. Si las medidas, bueno, las medidas cautelares o las órdenes de detención no las dictan los gobiernos. Más allá del punto político que tú haces, que yo comparto, ¿eh?, que es gratis presentar una querella.
Pero, yo creo.
Ya vamos, en fin, pausa, que no es gratis.
Ya,
pues sí.
No, no sé, pero vamos a la pausa de todas maneras.
Los tiempos actuales son difíciles, pero donde otros ven dificultades, yo veo una oportunidad. Es tiempo de lanzarme con mi emprendimiento en formato digital. Y mi primer paso será construir la identidad digital de mi negocio con un dominio.cl.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. NIC Chile, tu identidad digital en Internet. www.nic.cl.
Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
Don Fabricio, el gato pardo, cuando sintió amenazados sus privilegios sagrados, buscó un rápido resguardo. Así, sin ningún retardo, cambió para no cambiar. Y obstinado en rechazar, habló de cambios futuros, que en su clase los más duros prometieron apoyar. Si necesita libros de teatro, cine, música, sociología y teoría política, estrene nuestra nueva página, prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los martes a las 20 horas el programa Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Palabra Pública, todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.
Política en vivo, y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con el doctor en ciencias políticas, académico de la Facultad de Gobierno de nuestra Universidad de Chile, Felipe Agüero. ¿Cómo estás, querido Felipe? Gusto de saludarte, muy buenas tardes.
Estoy muy bien, muchas gracias, y gusto de estar aquí con usted y de saludarlo.
Muy bienvenido, Felipe Agüero. Oye, fíjate que estuvimos conversando el bloque anterior acerca de los últimos dichos de Héctor Yaitul, en el sentido de encaminar la violencia hacia el sabotaje, pero también la reacción del gobierno de insistir en no presentar una querella sobre la base que ya existe una querella anterior por ley de seguridad del Estado y considera que es innecesario. El argumento jurídico es bien claro, y el propio fiscal, más allá de tratar de decir que están atados de manos, reconoce que tienen una investigación en curso. Pero políticamente, ¿cómo ves tú la señal? Porque la gente se presta para que le critiquen que tiene mano blanda frente a la violencia.
Claro, yo creo que esa actitud jurídica legal debe ir acompañada en realidad de una afirmación más enfática de rechazo a la violencia. Eso sin ninguna duda, acompañada, además, como siempre en estas temáticas digo, acompañada de una referencia a cuáles son las políticas que están en desarrollo, que a mi juicio están un poco invisibilizadas, un poco confusas, no se ve bien con claridad porque eso ha estado tomado por el tema del estado de emergencia y todo eso. Entonces, pero sí, yo creo que tiene razón. Hay que, yo creo que el gobierno debiera hacer una afirmación más clara sobre la cuestión de la violencia cuando aparece este tema.
Tú decías la última vez que conversamos que te inquietaba un poco esta pérdida de, la llamamos nosotros, pérdida de no es prejuicio la palabra, ese pudor, no recuerdo la palabra, pero este giro en la presentación de tanto estado de excepción. Y tú decías, bueno, te parecía mal presentar tanto, renovar tan a menudo el estado de excepción. ¿Todavía sigues pensando eso? ¿Por qué?
Mira, lo que pasa...
Complejo, me acordé de la palabra, pérdida de complejo.
Sí, lo que pasa es que lo que pasa es que lo que se ve es una tendencia como ya casi naturalizada de permitir la participación de Fuerzas Armadas en materias de orden interno. Esa es la preocupación principal que tengo. Y que cuando se discutió lo de infraestructura crítica, desde el gobierno se argumentaba con mucha soltura de que esto era lo que iba a reemplazar, en verdad, el estado de emergencia. Es decir, si iban a utilizar a las Fuerzas Armadas para lo mismo, sin los problemas que presenta el estado de emergencia, pero en el fondo, como diciendo, en realidad esto se llama infraestructura crítica, pero no, esto es para utilizar a las Fuerzas Armadas en el orden interno. Y esa tendencia a cruzar, que es una línea que estaba bien establecida, las Fuerzas Armadas no son para el orden interno. Bueno, y se ha creado entonces esta cultura, esta especie de sentido común nuevo de que, bueno, no, si son para el orden interno. Y eso me parece a mí muy grave. Ahora, por supuesto que el estado de emergencia es un recurso que existe por alguna razón. El problema es que cuando se empieza a naturalizar y a prolongar mucho, sin que haya una presentación de una perspectiva de largo plazo, de que esta es una cuestión de policías y que son las policías las que deben asumir esto, y que eso requiere fortalecimiento y reforma de la policía, es como si las policías ya hubieran desaparecido del escenario y han sido sustituidas por las Fuerzas Armadas. Esto es lo que empieza a aparecer en este debate, y eso es lo preocupante desde mi punto de vista.
Ahora, más que una cuestión retórica, porque uno podría decir, no, esto es para acompañar a las policías, para respaldar a las policías, en la lógica, por ejemplo, de los patrullajes conjuntos, de la asistencia logística, una cuestión más, material que, o de apoyo que de sustitución de roles. Pero eso se trata de hacer con esta idea de, no es acotado porque no lo dice así el decreto, es una invención de la oposición, pero sí de focalizar la custodia a las carreteras, por ejemplo, justamente para evitar el ingreso a comunidades con población civil. Sí.
Yo creo que se está haciendo ese esfuerzo y ese esfuerzo es muy necesario, pese a todas las presiones que hay desde muchos sectores en la región. Pero es un esfuerzo que tiene que seguir haciéndose, porque es cierto que están diferenciadas las funciones, que es de acompañamiento, de apoyo y todo eso, pero en la práctica se va confundiendo un poco cuál es el límite de una cosa y de la otra, y que a medida que esto se va prolongando, las Fuerzas Armadas actúan de una manera muy, muy profesional en estas cuestiones, es decir... Cuando son dispuestas para estas funciones, las Fuerzas Armadas despliegan todo lo que es inteligencia, por ejemplo. Tienen que actuar con inteligencia. ¿Y eso qué es lo que abre? Abre un campo mayor a una inteligencia interna. ¿Quiénes son los enemigos internos? ¿Dónde hay que investigar? Y eso es una cuestión que no le corresponde a las Fuerzas Armadas. Esas son las cosas que a mi juicio son preocupantes. Cuando empieza a prolongarse, y no se plantea en términos de una cuestión temporal mientras se desarrolla una capacidad policial seria.
Pero esto es una práctica bastante común en Europa, por ejemplo, pero frente al terrorismo.
Exactamente, eso frente al terrorismo, es decir, y al terrorismo, bueno, sobre todo exterior, un terrorismo que viene del exterior, a veces tiene orígenes internos, pero sobre todo de lo exterior, son circunstancias excepcionales y están sobre la base de unas fuerzas armadas que no tienen el pasado que han tenido las nuestras, donde además está muy claramente establecido en esos lugares la prevalencia del poder político civil. En este lugar eso no está. Claro, si hubiera una nueva constitución, la que se ha propuesto, esas cuestiones se clarifican bastante siempre que bajen del nivel normativo y se plasmen en legislación, en cambio las leyes orgánicas constitucionales que se refieren a estas cuestiones. Entonces es diferente el contexto también. Esto no es Europa en términos de la relación civil-militar que se ha ido estableciendo.
Ahora, tú apuntabas algo, Felipe, que yo creo que es como una de las médulas del tema, y es la carencia de una policía adecuada y la carencia de un sistema de inteligencia policial en forma, digamos, capaz de prevenir, capaz de porque tú puedes decir, bueno, podemos perseguir crimen organizado, podemos perseguir organizaciones violentistas, podemos organizar o terrorismo en cierne, o como le quieras llamar, pero en la medida que sean capaces de ser aisladas, de ser encontradas y de ser, digamos, perseguidas esas y no la población que la rodea, que es el problema que hoy día tenemos. Entonces, quizás la carencia fundamental y el gran problema que revela todo esto es la ausencia de un sistema de inteligencia policial adecuado en Chile y por mucho tiempo bastante poco trabajado, y hoy día que se nota demasiado que no hay nada en ese terreno.
Exacto, y esto es un problema de como dices, de larga data, pero también de que toma tiempo resolverlo. No es una cuestión que cambia de la noche a la mañana. Y como discutíamos ya antes, en medio de un agravamiento de la complejidad y la densidad de la actividad criminal. Porque cuando tenemos al tren de Aragua, cuando tenemos el cartel de Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, etcétera, etcétera, ya operando en Chile. Entonces es una cuestión mucho más compleja y que hace que se entrecruce todo, los robos de madera, narcotráfico, la violencia propiamente política, etcétera. Entonces hace resaltar todavía con mucho más claridad esa falencia y la necesidad de apostar muy fuertemente ahí. Ahora, claro, si uno está en el gobierno y tiene que resolver problemas hoy, eso no resuelve el tema, porque ese es un problema de largo plazo. Pero los problemas de largo plazo en algún momento tienen que empezar, y hay que empezarlos ya y poner esa perspectiva hacia adelante, hacer ver que el uso de la Fuerza Armada es una cuestión transitoria. Pero lo que me temo es que eso es lo que no se está produciendo. Se crea un sentido común nuevo de que sí, claro, las Fuerzas Armadas pueden operar perfectamente, ¿no? O sea, nos sirven para la defensa externa, pero también para el orden interno. Y eso es una desnaturalización de la misión de las Fuerzas Armadas y que termina afectando su propia profesionalidad, su propia definición de misiones. Eso es, o sea, desnaturaliza lo que debe ser la Fuerza.
Bueno, las propias Fuerzas Armadas lo hacen sentir, y de hecho este veto sustitutivo que se cayó en el tema de la infraestructura crítica tenía que ver con delimitar mando, delimitar uso de fuerza, y conversado y un poco pedido por las propias Fuerzas Armadas para tener claridad en qué mapa se tenían que mover. Porque para ellos no es cómodo, porque están entrenadas para otra cosa. O sea, que si tú le dices, ya, usted protege esta infraestructura crítica, las Fuerzas Armadas protegen a balazos, no protegen tirando agua.
Exactamente. Sí, es una preocupación que también está desde dentro de las Fuerzas Armadas, por lo mismo que tú señalas. sin duda.
Felipe, a propósito de recordar el proyecto, el fracasado proyecto de custodia de infraestructura crítica, vámonos a la salud y el estado del arte en las coaliciones de gobierno, porque llama mucho la atención, más allá de este ardid de la derecha de votar en contra, justamente para llevar al gobierno a un fracaso, pero llama la atención que en el estado de debilidad que existe para el gobierno por su condición de minoría parlamentaria, su propia coalición y la más cercana del Frente Amplio vote en contra de algunas de sus iniciativas legales. ¿Tú crees que eso tiene solución o va a empeorar? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que, o sea, puede tener solución, pero evidentemente que debajo de eso hay una discrepancia real. En parte, para las soluciones se requiere de un mayor diálogo del gobierno con sus bancadas. La crítica que hay es que eso no existe mucho, de que se toma como por hecho, ¿no? de que ese voto va a estar. Pero en realidad está claro, porque ya venía siendo claro de antes, de que estos son votos que no están ahí dados, que hay que trabajar. También los votos internos de la coalición. Entonces, bueno, en fin, esto es de cómo se dirige esta cuestión. Pero creo que en este tema hay una discrepancia real que tiene que ver con este meollo del asunto. Es decir, no es fácil, creo yo, pasar a apoyar una función interna de la Fuerza Armada así como así, sin debate realmente. Sin debate en términos de lo que implica sustantivamente, como yo digo, de cruzar esta raya. A mí me parece que es una diferencia legítima que existe y mi simpatía, la verdad, está con quienes hacen ver ese punto de vista.
Aunque le hagan un daño no menor al gobierno al mismo tiempo, porque lo hacen ver un poco sin capacidad de manejar el asunto y sin capacidad de dar solución.
Exacto, sí.
Ahora, respecto a la conducta que ha tenido el presidente Boric en la campaña del plebiscito, en el sentido de ir girando su enfoque desde el apruebo a secas hasta el apruebo con reformas, e incluso hoy día con reformas convenidas anticipadamente a la realización del plebiscito propiamente tal.
Sí, yo creo que, bueno, ahí claramente el presidente está haciéndose eco de un cierto pequeño clamor producido que viene de distintos lados, de que sin estos acuerdos va a ser muy difícil para el apruebo ganar. Y es un afán de ampliar un poco la posibilidad de apoyo. Ahora, yo no creo que esto sea muy efectivo en realidad, porque primero llegar a un acuerdo no es fácil. Podemos tener unos temas que puedan ser de la coalición en torno al presidente que sean aceptables, pero eso no va a ser aceptable para otros dentro de la coalición que van a querer ensanchar la lista de reformas. Y los que a quienes se pretende convencer con esto, que es el círculo siguiente, es decir, los amarillos dudosos, por ponerlo algún nombre, van a querer todavía ampliar más. Entonces, si uno propone una lista que es chica, va a ser motivo de mucha crítica. Bueno, ¿y qué pasa con esto, con lo otro? Entonces, creo que el gobierno tiene, hasta ahora, ha tenido razones de esquivar esto porque complica una discusión que no va a tener, creo yo, una solución clara. Es decir, yo creo que es muy difícil llegar a un acuerdo porque, claro, uno empieza con las cosas más chicas. Bueno, a ver, bueno, chicas para algunos, digamos. Metamos la reelección, ok. Restituyamos el nombre del Senado, ok. El sistema de justicia, bueno, llamémoslo Poder Judicial y cambiamos algunas cosas, vale. El estado de emergencia, es decir, cuestiones de ese estilo. Pero luego van a decir, bueno, ¿y qué pasa con la plurinacionalidad? Entonces se van metiendo a cuestiones un poquito más de fondo y esto puede alargar un debate sin que haya una conclusión en términos de un acuerdo. Que ofrecer al país, mire, mañana cuando ganemos, esto es lo que vamos a hacer. Es muy difícil, creo yo, llegar a eso. Y entre medio va a haber una discusión que va a complicar las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es posible mantener una actitud abierta, que es un poco lo que está mostrando el presidente. Es decir, sí, estamos abiertos a los cambios, podemos llegar a acuerdos en algunos cambios y llevar esta discusión hasta el día del plebiscito, pero sin que haya acuerdo, porque yo creo que es muy difícil que haya acuerdo. Sobre todo, además, por el otro lado, porque es relativamente injusto, si se puede poner así. En el otro lado, ¿cuál es el acuerdo? O sea, tenemos una lista de títulos muy vagos, donde no hay realmente reforma, hay cosas que son muy discutibles, y no se ha producido esa discusión que quieren que se produzca en este lado, ahí no existe. ¿Cuál es realmente el acuerdo que hay para hacer qué? Tampoco han ofrecido, porque esa lista no vale, la que conocemos hasta ahora. No es una lista de acciones, son títulos vagos, no es más.
Pero ¿cómo vamos a vivir en un país que va a tener una nación con un sistema social de derechos garantizado? Eso está en el punto uno. ¿Cómo no creerlo?
Claro, el problema es que es el tema, justamente, de que no es un título. Es un título que lleva aparejado el resto de la Constitución. O sea, un Estado social y democrático de derecho va acompañado de todos los derechos que van en la Constitución. Entonces, cuando se plantea así, claro, sí, ¿qué importa esto? Va en el preámbulo, pongámoslo, no tiene mayor impacto. Y yo creo que la gente se da cuenta de eso, y que en parte seguramente eso influye en estos pequeños cambios que están teniendo lugar en la visión pública sobre el acortamiento de la brecha, etcétera.
Ahora, tú haces un punto, yo comparto que es extremadamente difícil decir estos son los acuerdos de las cosas que se podrían cambiar, porque aparte de que es muy difícil llegar a ese acuerdo, bueno, también tú corres el riesgo y quienes votan en favor de esta nueva Constitución justamente por esas cosas que te están después te dicen no, las vamos a cambiar. No, eso será fruto de un proceso político necesario e insoslayable, porque primero hay una cantidad, por lo menos 60 leyes que hay que redactar para ser eficiente, es decir, para ser real los enunciados de la Constitución. Y luego hay todo un sistema ahí posible para hacer los cambios que se estimen convenientes. Si la reforma constitucional está contenida en la propia Constitución, por lo tanto, no es que se diga si no nos ponemos de acuerdo antes, esto es incambiable. Eso es permanentemente cambiable de acuerdo a las normas que ahí están. Entonces, claro, es muy difícil decir, mire, en esto estamos todos de acuerdo en que lo vamos a cambiar. ¿En qué? Uno podría decir, a lo mejor, tú ya enumerabas un par, pero evidentemente que es un punto muy complicado y además electoralmente muy riesgoso. Yo creo que puedes ganar votos, pero también puedes perder varios, digamos. Totalmente. Entonces más vale dejarlo abierto, ¿no?
Además que, es claro, se toma con ligereza esto. Mire, vamos a cambiar esto. Primero aprobemos la propuesta. O sea, y después... Pero es como, o sea, acabamos de tener una convención constitucional, elegida democráticamente, con legitimidad, la paridad, los escaños reservados, etcétera, etcétera, todo aprobado por más de dos tercios. Entonces, es un poco de ligereza ya empezar antes del plebiscito a decir que se va a cambiar esto, y puede erosionar mucho del apoyo sólido que tiene. Ahora, hay otro aspecto, que es el de la intervención electoral. Es decir, aquí se está haciendo
un orgullo
de que el gobierno se está metiendo en la intervención electoral cuando promueve mayor información, que los votantes estén bien informados, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo se le pide al gobierno que encabece, no el apruebo, pero que diga cuáles van a ser las reformas que va a hacer con el apruebo. Entonces, ese es un contrasentido total. Es decir, eso es pura... meter al gobierno en la campaña, que es lo que se dice que se están tratando de prever. Ese es un elemento también que hay que considerar.
Pero acuérdate que cuando le pasaron cuántos meses diciendo, preguntándole a Boric que se, y pidiéndole que se pronunciara respecto a qué pasaba si ganaba el rechazo. Y cuando dice, habrá que iniciar otro proceso constituyente, dijeron que bueno, ¿por qué no se dedica a gobernar en lugar de estar hablando del plebiscito? Entonces, claro, si por ese lado no hay que... Oye, a propósito de las curiosidades de cómo se estaba atento el otro día, había una encarnizada discusión como para aprobar o rechazar esta Constitución respecto a que no estaba suficientemente garantizado el derecho a la propiedad industrial. y que no quedaba tan garantizado como el derecho a la propiedad intelectual. Entonces uno dice, bueno, ¿qué discusión es esa? Y sí, pero te digo con gente en vena, con las venas hinchadas, como si fuera el destino de Chile es a jugar en la protección. Ahí está la propiedad privada protegida por el artículo 78 en general, digamos, con toda claridad, pero no estaba mencionada la propiedad industrial. Entonces se desmoronaba el sistema de propiedad en Chile. De verdad, realmente es como agotador seguirle el ritmo a algún tipo de debate que se dan.
Sí, no, totalmente. O sea, basta leer algunos medios de prensa para ver que digamos, la creatividad para surgir con nuevos frentes de ataque a la propuesta son inagotables, realmente. Y la cantidad de, bueno, por ejemplo, hoy día mismo en el Mercurio sale un artículo, ya no recuerdo bien, era bueno, pero tiene que ver con estos temas así muy de detalle que la Constitución no dice o que no está planteado.
Claro.
O sea, hay miles de críticas que se pueden hacer, sin duda. Pero yo creo que ya está habiendo un poquito de desesperación en este debate ya demasiado enfocado en lo que venga, en lo que valga. Creo que hay un poquito ahí de desesperación. O sea, hay un temor, un poco la segunda, y yo diría que
los mercados creen que va a ganar el apruebo. Claro.
Que están por el apruebo. En fin.
Felipe, nos queda poquito tiempo, pero el fenómeno de la mentira ha sido replicado en la medida en que se denuncia que existen mentiras, es replicado como la tuya y dos más. Entonces, el mentiroso le responde al que denuncia la mentira, que es más mentiroso todavía, porque su denuncia es incorrecta, sobre la base de que lo que hay en realidad no son mentiras, sino son interpretaciones de lo tremendo que podría llegar a ser algo que dice. Entonces, finalmente, para la gente se vuelve esto un caos comunicacional, porque ¿quién miente? ¿Quién no miente? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la mentira? Debe ser muy confuso para la opinión pública.
Totalmente, sobre todo cuando la campaña por el rechazo que comenzó ya hace mucho tiempo, comenzó antes de la entrega del proyecto, y que venía instalando de forma, yo diría, exprofeso perversa, cuestiones como que le van a quitar las casas porque eso no está garantizado, o de que en su casa le van a meter más gente, porque ahí estoy, le queda. Es decir, a nivel de municipalidades, de junta de vecinos, de comunas, es muy... La desinformación ha sido muy grande y no ha sido una desinformación espontánea, sino que provocada. Y la gente que está reuniéndose con comunidades, con juntas de vecinos, con grupos de sociedad civil, aparecen muchas estas preocupaciones. ¿Qué pasa con mi pensión? ¿Qué pasa con mi derecho a la vivienda? Es decir, se ha instalado un temor frente a esas cosas, un resquemor, que es lo que genera una cierta incertidumbre respecto de esta nueva propuesta y que le quita apoyo, sin duda. Es decir, revertir eso para los
que es muy difícil.
En esa campaña es muy difícil.
Es que hay que, claro, hay que probar la inocencia.
Exactamente.
Es muy, muy complicado. Oye, Felipe Agüero, siempre tenemos la pena de que el tiempo se nos va.
Bueno,
como siempre, sí, pues rapidito. Como siempre, un gusto muy grande compartir el programa contigo, Felipe Agüero, cientista político, doctor en ciencias políticas, académico de la Facultad de Negocios, que suena bonito decirlo, Facultad de Negocios.
De gobierno.
Dios mío, me cambié de bando, ¿qué fue eso? Pero bueno, de gobierno, perdón, discúlpeme, don Felipe, a esta altura me va a expulsar. Bueno, yo le a gente del Instituto Libertad, les digo Instituto Igualdad, y casi los mato con eso, así que siempre hago
tonteras. Sí, todo se entiende bien.
A esta edad, querido, ¿qué quieres que le haga?
No, lo notable es que yo lo haya notado.
Claro, eso habla muy bien, ¿no? Querido Tocayo, un abrazo, un gusto saludarlo como siempre.
Un abrazo a ustedes dos.
Chao, Felipe, que estés muy bien.
Chao, Yarno.
Buenas noches. Ya nos vamos, falta nada más que un minuto para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Mañana seguimos conversando. Buenas noches. Oye, yo no te...
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.